Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimiento. Y por supuesto, Creando Conocimiento implica escuchar opiniones, ver trabajos, sacar, ¿no es cierto?, lo mejor de lo que estamos viviendo hoy día, en que estamos viviendo una situación que nos puede cambiar mucho la vida, como esto de Chile despertó. Ver realmente cómo hacemos las cosas bien con una nueva constitución, con una nueva educación pública, con una forma de mirar la vida con igualdad, con respeto, con dignidad. Y es por eso que hoy día tenemos invitado al alcalde de Recoleta. Y quiero decir que gracias a muchas personas he logrado tener al alcalde de Recoleta, a Daniel Jadue. Y gracias a Claudia Echeverría, que mando un saludo a Claudia, porque me ayudó bastante en la cercanía a la agenda del alcalde, que es difícil conseguir esa agenda, ¿no? Sobre todo hoy día. Y ella está a cargo de Primera Infancia allá en la Municipalidad de Recoleta. También decir que está también Adrián Medina, que está a cargo de toda la parte educacional allá en Recoleta, un gran amigo, un saludo también para él. Aproveché estos amigos cercanos y obviamente me ayudaron a tener al alcalde. El alcalde está por llegar y en algún momento lo vamos a integrar a la conversación. Pero nuestra conversación de hoy día, la educación pública, lo que está pasando con los cambios y cómo podemos tener más preparación, ¿no es cierto?, para poder aproximarnos a una nueva constitución. Tengo de invitadas, tengo a la profesora Rosana Barría. Hola, Rosana.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. De verdad
sí,
que es un espacio.
Acerca un poquito más tu micrófono, lo puedes mover.
Muy contenta de estar acá en este programa para aportar desde el aula a qué propuesta tenemos para este nuevo Chile que cambió sin lugar a dudas.
Rosana Barría es profesora de inglés, finalista del Global Teacher Prize. Este es un concurso que se hace anualmente de la Fundación Walker, entregado le entrega un premio al docente innovador y comprometido que haya tenido un impacto inspirador en su alumnado y en su comunidad. Ya vamos a estar hablando con Rosana Barría, profesora de inglés del Liceo 7, que nos va a contar cuál fue el impacto que de alguna manera la hizo sobreponerse frente a las muchas situaciones, ¿no es cierto?, de excelencia que hay en educación y que de alguna manera estuvo muy bien que ella nos representara. Y yo sé que es algo de un debate en la ONU, algo así, que llevaste a las alumnas hasta allá. Anticipan un poquito.
Bueno, aparte de, yo soy profesora de inglés, pero he ocupado, pienso que uno de los reconocimientos que me llevó a ser una de las finalistas del Global Teacher Prize Chile, no solamente tiene que ver con entregar conocimiento desde la asignatura de inglés, sino uno tiene que ir un poco más allá, tiene que buscar una formación integral, y me he limitado no solamente al currículum. He tratado de entregar una formación integral desde el punto de vista de educación emocional, por ejemplo, de sacar lo mejor de mis estudiantes. Yo pienso que, porque uno no solamente impacta desde lo académico, sino también tiene que impactar el corazón de los estudiantes, y al impactar así uno impacta también a tantas familias que hay detrás que buscan una oportunidad de la educación pública. El Liceo 7 siempre ha sido considerado un colegio de movilidad social y académica, por lo tanto hay una gran responsabilidad para los profesores que estamos en el aula hoy en día, y sobre todo ahora con esta nueva mirada que vamos a tener.
Por supuesto, muchas gracias, Rosana. Vamos a estar entonces escuchando con mucha atención lo que nos cuentes. También nos acompaña Rosana Díaz, directora del Colegio Contémpora. Hola, Rosana.
Hola, Hortensia.
Ellos se caracterizan por tener, sí, un colegio muy innovador en básica, haciendo, sí, una experiencia también que nos va a contar en, sí, detalle en un momento más.
Soy directora académica del colegio.
Muy bien, bienvenida. Y por supuesto tenemos al Instituto Nacional, Liceo 7, Instituto Nacional. Yo lo relaciono porque yo soy del 7, bueno, estudié en el 7. El Instituto Nacional, Esteban Rodríguez, secretario académico del Centro de Estudiantes.
Hola, muy buenos días. Acá, bueno, desde el Instituto Nacional trataré de hacer el mejor aporte a esta radio, que agradezco de primera mano ya la invitación.
Por supuesto, muy bienvenido, y también decirte que de alguna manera este programa, no de alguna manera, siempre este programa tiene escolares que vienen también y que ponen su cuota de realidad frente a los temas que discutimos. Y por lo tanto tú participas como todos los integrantes en la primera parte, pero en la segunda haces preguntas, ¿ya? Perfecto. Eres entrevistador. Bueno, estamos todavía en espera de nuestro alcalde de Recoleta, que está por llegar, y vamos a empezar primero comentando que nuestro sonidista Ricardo Hinojosa nos acompaña en el sonido, allá está, David Bustamante, que nos acompaña en las fotos, cineasta, y que nos hace unas fotos preciosas acá de cada uno de los programas. Y por supuesto, el saludo, como decía yo, a Adrián Medina, a Claudia Echeverría y a Patricia Echeverría también, que nos hizo unas preguntas desde Copiapó para que resolviera el alcalde. Ya las vamos a mencionar. Bien, Rosana, cuéntanos un poco la idea de tu colegio, para presentar tu colegio, cómo funciona. ¿En qué están, mejor dicho?
Claro, nosotros en el colegio, un colegio ya tiene 20 años, 21 años, se caracteriza porque hemos querido desde un principio tener una educación abierta a toda la diversidad de niños. O sea, los niños que tenemos nosotros, las niñas, niños que tenemos en el colegio, son tan diversos como los que podemos encontrar en una plaza. En una plaza de juegos, en, no sé, en la playa, en una micro, ¿te fijas? Entonces, esa es una característica fundamental. Nosotros trabajamos con la heterogeneidad de la población escolar. Ese, yo creo que es un dato súper importante, porque tenemos niños con todas las características, con dificultades, sin dificultades, niños muy concentrados, niños de poca capacidad para concentrarse, de poca resistencia para estar atendiendo una clase, no sé, de 20 minutos a veces, y eso es mucho, tiempo de atención. También tenemos niños que se han ido al Liceo 7, al Instituto Nacional, tenemos chicos, o sea, tenemos esa diversidad. Muy bien. En esa diversidad es que nosotros tratamos de hacer algo para que todos vayan aprendiendo, y no hacer las clases y todas las actividades dirigidas a ese grupo, digamos, más de élite intelectual.
Por supuesto. Uh-huh. Bueno, y en esta espera, uh-huh, ¿no es cierto?, que llegue el alcalde, yo le voy a pedir a David que nos ayude a sacar fotos, si uh-huh puede ir, porque creo que lo... ahí vienen, parece, ahí justo. Muy bien, adelante, alcalde, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bienvenido,
buenos
bienvenido. Días. Se integra con nosotros el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, muy esperado acá, y yo ya le estaba diciendo a David que te fuera a buscar porque pensé que te iban a retener en el camino.
No, no.
Bueno, y a Felipe, que Felipe, ¿no? Felipe es el que... No. El que te, de alguna manera me contacté con él para
no,
poder...
Felipe, el encargado de prensa, ya, pero estamos okay con Eugenio, que es mi...
Eugenio.
El que siempre está conmigo en terreno.
Un saludo, Eugenio. Y estaba diciendo yo que un agradecimiento a Adrián Medina también, que bueno, con Adrián somos grandes amigos, tenerte a ti no es fácil, tú siempre estás dispuesto, pero tienes muchas actividades, yo sé. Y también a Claudia Echeverría, que es mi hija, que trabaja encargada de primera infancia en Recoleta.
Así es.
Así que tengo que decir que ambos me ayudaron a llegar a la persona que maneja tu agenda. Ese fue el dato que te...
No, usted sabe que con Claudio somos amigos hace mucho tiempo.
Sí, pues
trabajamos juntos en Calama. Oh, hace muchos años.
Mira qué bien. Hay muchas, muchas cosas acá. Y te voy a contar, Daniel, que estaba presentando yo a las personas que nos acompañan. Y nos acompaña del Instituto Nacional, ¿ya? Esteban Rodríguez, secretario académico del Centro de Estudiantes. ¿Ya?
Del Instituto Nacional, que ahora queda en Recoleta.
Claro, sí. Tú lo has dicho, es de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Okay. Dentro de todos los proyectos que tiene Recoleta, obviamente. También te presento a Rosana Díaz, directora del Colegio Contémpora, que es un uh-huh colegio bastante innovador y que tiene muchas reformas que ha hecho, en, sobre todo en la parte académica, de básica. Y tenemos, por supuesto, a la profesora Rosana Barría, que fue candidata al premio este Global Teacher Prize y que tiene una experiencia preciosa de haber llevado a las niñas del Liceo 7, a la ONU, experiencia que le valió estar entre las candidatas. Bien, valga las presentaciones, la dinámica de este programa es que siempre tiene un estudiante escolar más su profesor. En este caso tenemos un estudiante del Instituto Nacional. Él participa con todos, pero en la segunda parte él hace las preguntas. ¿Ya?
Ok.
Muy bien.
Así que a caerle bien. No. Bueno, quiero presentar al alcalde, como decía, arquitecto, sociólogo, creador de muchos proyectos que se están ejecutando en la comuna. Todos ellos se realizan siempre, dice él textualmente, desde... Primero, escuchar a la gente y saber qué piden, qué necesitan para vivir, principalmente con dignidad. Tiene proyectos en el tema de vivir dignamente, ¿no es cierto?, con una construcción inmobiliaria, producto de que pudieran costeársela y gratuitamente para los que no pueden dar ni siquiera el 25%, uh-huh, pueden también tenerla libremente. Tiene el proyecto de las farmacias populares, que ya todos sabemos que incluso Lavín se acercó a ti a preguntarte cómo es el proyecto de las farmacias populares o de la inmobiliaria. ¿Cuál
pero
de los dos?
Una imagen, ¿no? No, es lo de la inmobiliaria.
No, está bien.
Pero Lavín dice que va y que imita, pero no imita
Acércate
nada.
Acércate al micrófono para que te podamos escuchar.
No imita nada.
Ya. ¿No? Bueno, quiero decir que las farmacias populares, que han sido replicadas ya en 144 comunas,
Un poquito más allá. Sí.
Bueno, también, como decíamos, la inmobiliaria popular, la óptica popular, ¿no es cierto?, para que la gente también pueda escoger el marco de sus lentes, tener un lente que le acomode desde el punto de vista no solamente óptico, sino que además le sea grato.
Pero además con el valor, a un 10% del valor del mercado.
10% del valor del mercado, mira. También las audiometrías que se realizan también.
Con los audífonos populares.
Para los audífonos populares, la biblioteca popular, ¿no es cierto?, donde yo escuchaba la primera vez que
es distinta la biblioteca que la librería popular.
Ah, bueno, cuéntame.
Tenemos un sistema de bibliotecas públicas, ¿ya?, que son más de 12 ya en la comuna, pero además una librería que vende los libros a precio justo, que es sin lucro, y que equivale a entre un 40 y un 50% del valor de su mercado.
Qué maravilla.
O sea, un libro de Baradit que cuesta 13 lucas en Recoleta, que además es abierta a todo el mundo, usted lo puede encontrar a 6.200 pesos.
Sí, yo escuché que cuando las abrieron, en 2 días ya no habían libros.
Y se vende mucho todos los días, y sobre todo los más jóvenes van, y los estudiantes universitarios, porque además están todas las editoriales que existen, salvo Planeta, están ahí. Está LOM, está el Fondo Cultura Económica, está Alfaguara, están todas.
Qué maravilla, lo encuentro precioso. Y también tienen música, ¿no?
Disquería Popular también.
Disquería Popular.
Así es. Recomúsica, Recomúsica y Recoletras. Y la disquería es para todos los que les gusta la música, a precios muy convenientes, desde vinilos, tocadiscos, CD, películas.
Sí. Te voy a pedir que te acerque el micrófono porque quiero que escuche toda la gente lo que estás diciendo.
Así es.
¿Ya? Bueno, y también la escuela abierta, ¿no?
La escuela y la universidad abierta, ambas.
Ambas. Cuéntanos un poco de ella.
Bueno, esto nace de la necesidad de los jóvenes de contar con espacios para poder hacer sus actividades, desarrollar actividades autogestionadas, lo que efectivamente requería de una cantidad de infraestructura que ninguna municipalidad en Chile es capaz de otorgarles, ¿no? Entonces nosotros somos cercanos a esta filosofía de la promiscuidad funcional de la arquitectura, a través de un arquitecto que es Alonso, español, que plantea que para ser eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos, uno tiene que tener la infraestructura pública ocupada la mayor cantidad de horas al día en la mayor diversidad de actividades posible. Entonces, tomando ese concepto, que es el mismo que nos permitió hacer Salud en el Barrio, que es instalar la atención de salud primaria no invasiva en las juntas de vecinos, de tal manera que los adultos mayores se atendieran a no más de 3 cuadras de sus casas, agarramos los colegios y los convertimos, después de la jornada habitual, ¿no?, en centros culturales y deportivos, y en universidad hoy día, y funcionan hasta las 10 de la noche y todo el sábado y todo el domingo, de tal manera que cualquier miembro de la comunidad, no académica, sino que de la comunidad completa, puede ocupar los colegios para lo que estime conveniente, con el debido respeto, por supuesto, de la infraestructura. Bien. Esto es bien relevante porque tenemos más de 60.000 personas ocupando los colegios, generando un nivel de convivencia dentro de la comunidad distinto, además logrando instalar a la escuela pública como el corazón de la comunidad, ¿no? En torno a ella, y además con una devolución maravillosa, porque los directores tenían temor de que esto pudiera afectar la infraestructura del colegio. Resulta que la comunidad que ocupa los colegios en escuela abierta se organiza una vez al año y pinta el colegio y lo deja como nuevo todos los años, con recursos propios, porque efectivamente adoran y quieren el colegio, porque el colegio en el fondo es de ellos. La concepción que tenemos en Recoleta es que la ciudadanía es el Estado.
Por supuesto, yo te escucho.
Y por lo tanto, la ciudadanía es la dueña de la infraestructura, la dueña de los recursos, la dueña de todo.
Y me acuerdo de lo que dijo Maturana hace poquito, ¿no?, en una entrevista que hubo, que obviamente a uno le dan ganas de cuidar, le dan ganas de devolver, eres parte del proceso, no es esta cosa de que te exprimen, te endeudan.
Y hay otra iniciativa, por ejemplo, todos los alumnos de cuarto medio de los colegios municipales en Recoleta reciben la licencia clase B para conducir gratuita, con un curso hecho en el Automóvil Club, y además no pagan la licencia de conducir.
Es una maravilla escucharte.
Y eso que somos como una pobre, ¿eh? Tenemos un tercio de la plata que tiene Santiago.
Claro. Claro. No, yo te escucho y te...
Y de voluntad, sí. Parece.
Y de prioridades.
De voluntades y de prioridades. Y de obvio,
la verdad es que escuchando al alcalde acá, primero que todo, yo había seguido un poco a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, lo que había hecho esta comuna, como usted decía, una comuna de bajos ingresos tal vez, pero que haya puesto el foco en educación me parece realmente loable, porque siento yo, desde profesora pública del Liceo 7, que la educación es el proceso clave, digamos, para el futuro, para formar futuros ciudadanos. Y todos estos espacios, yo de verdad que lo encuentro increíble y me gustaría poder replicarlo acá, tal vez en mi comunidad educativa, ¿no es cierto? Porque muchas veces los profesores de educación pública queremos aportar. Y nosotros
además tenemos co-gobierno estudiantil, mi docente.
Sí.
Nosotros tenemos un director que es por alta dirección pública, pero que dirige una mesa que tiene 2 representantes de los padres de apoderados elegidos democráticamente, 2 representantes de los alumnos elegidos democráticamente, 2 representantes de los asistentes elegidos democráticamente, y 2 representantes de los profes y 1 representante de la prebásica. y ahí se define el proyecto educativo, se define para dónde van los recursos, se definen y se priorizan las inversiones, pero también se toman las decisiones de sanciones. Está prohibido expulsar y suspender.
Bien. Yo te digo, estamos eliminando las notas.
Estamos eliminando las notas porque no creemos que sean.
Este colegio forma. Eliminó las notas.
Sí,
pues eso está maravilla. Presente aquí.
Hace 4 años que nosotros partimos eliminando las notas en los niveles más bajos y hemos ido subiendo. Además, no creemos en el aprender haciendo. Nosotros planteamos el proceso de la ociopedagogía.
Sí.
Porque el aprender haciendo viene de la educación como negocio, que es la negación del ocio. Y los clásicos decían que el ocio era la madre de todas las ciencias, las disciplinas y las artes.
Claro que
entonces
sí.
Alguien que elimina esto, elimina el pensar y el razonar, no puede dirigir la educación.
Realmente, por supuesto.
Me parece increíble, sobre todo esto una mirada tan dialogante también, tan transversal, para poder tomar decisiones en conjunto, y que el foco tiene que ser el estudiante, tiene que ser la comunidad, y nutrirse de toda esta diversidad, porque la verdad es que cuando uno está en la sala de clases se encuentra con una diversidad de todo punto de vista. Yo siempre he apostado por la educación pública, y no solamente en el sentido academicista, limitarme al currículo, yo enseño inglés, no solamente enseñar inglés, sino formar estudiantes para el futuro, estudiantes globales, y porque no solamente impacta, como decíamos delante, al estudiante, sino también a todo un grupo familiar
que
entonces,
sí.
De verdad, a ver si podemos conversar después más, alcalde, y tratar de replicar esta, aunque sea desde mi humilde mirada como profesora de colegio público en la comunidad liceana del Liceo 7.
Bueno, yo quiero decir que mis alumnos de la Facultad de Ciencias, futuros científicos de la Universidad de Chile, soy académica de la Facultad de Ciencias, muchos están en Recoleta ya hace
haciendo
mucho tiempo.
Clase.
Adrián Medina ha ido varias veces allá a los cursos que hago clase, explica, y casi todos se quieren ir para allá. Tengo mucho, y por eso me he enterado de muchas cosas de las que estoy diciendo acá, no solamente por los alumnos de la universidad. Bueno, Roxana, ¿qué te parece a ti, tú que estás en el proyecto de innovar frente a la básica?
A mí me parece súper interesante. Yo contaba adelante que nuestro colegio, que tiene ya 21 años, se creó como un colegio público. Obviamente no era público, hoy día somos corporación, subvencionado casi todos estos años, pero nosotros nos creamos pensando en que estuvieran todos los niños que quisieran llegar. Y así ya ha sido, digamos, nuestro desafío, más que desafío, es real, nos parece natural, eso en vez de seleccionar. Así que en ese sentido, a propósito de la ley de inclusión, nosotros hemos ido a la vanguardia. Quiero detenerme en el tema del ocio. Yo creo que la educación en general, lo que le falta, o sea, lo que ha echado a perder es este concepto de eficiencia. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, siempre está el factor tiempo, ¿cierto? Es como efectivo, eficaz, pero en un tiempo corto. Pensar que la educación se tiene que dar, digamos, todas las personas que participan, estoy hablando principalmente de los estudiantes y de los profesores, creer que la planificación se hace en poquito tiempo, creer que podemos meter 45 alumnos en un curso, creer que tiene que ser el currículum, los programas de estudio muy amplio porque hay que aprovechar el tiempo, el creer que un niño de 6 años está en condiciones de entrar a primero, o sea, todos esos conceptos.
Creer que un profesor puede trabajar 75% de su contrato en aula. Nosotros tenemos contrato 50-50. Y tenemos contrato para los jefes, para los profesores jefes.
Sí.
Tenemos contratos 30-70.
Excelente. Eso es una educación a escala humana, donde tú consideras.
Hay algunos que no entienden. Mira, hay algunos que no entienden por qué. Claro. Déjenme hacerle un comentario para echar para adelante a los que hay que echar para adelante. Hay algunos que no quieren entender por qué en Recoleta en 7 años no hemos tenido ni tomas ni paro. Hay algunos que no quieren entender por qué en 7 años, y por qué hoy día en Recoleta, durante el estallido social, nadie fue a Recoleta a destruir nada. Tuvimos un par de saqueos, pero nadie incendió nada, no incendiaron las estaciones de metro. Y es porque en un país en donde nadie dialoga y en donde el costo de la vida iba subiendo todos los días, sin que ninguna autoridad hiciera nada, en Recoleta no solo lo hacemos todo dialogando, sino que además, ¿no?, veníamos bajando el costo de la vida hace 7 años a nuestra población, preocupándonos precisamente de los temas que hicieron estallar esto. Hay algunos que han querido hacer de esto una caricatura, pero de verdad que esto es lo que está en el fondo.
Y lo que están copiando, porque también las otras personas se va exigiendo estas mejoras que tú estás haciendo y replicando. Bueno, y nos acompaña, como habíamos dicho, Esteban Rodríguez, que Esteban ya estás yendo a Recoleta, cuenta.
Sí, o sea,
primero que todo yo quisiera colgarme de las palabras del alcalde.
Ya.
Porque es muy cierto ese concepto de lo que es la movilidad social, que muchas veces en el abandono surge todo este tipo de insurrección. Por ejemplo, yo no solamente estudio en la comuna de Santiago, sino que también vivo en la comuna de Santiago. O sea, mi barrio está abandonado totalmente. O sea, yo soy del barrio San Eugenio y ya prácticamente nos están comiendo los chinos, por decirlo de una manera. Yo fui a la Universidad Abierta de Recoleta en el primer semestre. Tuve clases sobre herramientas matemáticas para la física, fue una buena experiencia, sí, y bueno, hoy en día creo que es una excelente iniciativa de parte del alcalde, porque claro, nosotros hoy en día como Instituto Nacional contamos con un alcalde que sí, es bastante ineficiente y ha hecho oídos sordos de una manera estratosférica. Que nos llega a sorprender incluso, porque, no sé, incluso tienen el descaro, al mínimo desde el año pasado, entre la directora de Educación Municipal y él, entre decir, no, es que nosotros hemos cumplido con todo el petitorio de ustedes, y que no sé por qué hacen tantas cosas, lo cual es mentira, no, y es mentira, porque claro, a lo mejor con lo que cumplieron fue haberlo firmado, pero no han pisado un pie. Por ejemplo, el alcalde... Se hizo, bueno, hubo un momento en el que nosotros como liceo ya estábamos tocando bastante fondo y quisieron, bueno, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sesionó en Valparaíso junto al Centro de Estudiantes, el rector y claro, para ver el tema que estaba pasando en el Instituto Nacional y bueno, el alcalde no estuvo. Bueno, él siempre nos habló de que estaba dispuesto al diálogo y no estuvo en ese congreso. Después la Cámara de Diputados fue al Instituto Nacional a ver cómo estaba la situación de la infraestructura, la encontraron pésima y tampoco estuvo el alcalde, tampoco estuvo, que eso fue lo alcanzó a estar, claro, Diego Chalper entró y se fue porque tiene una reunión con su partido, Belolio, varios diputados se terminaron yendo, no, apenas pisaron.
Piensa tú que Belolio fue capaz de pagarse un pasaje a Hong Kong para ir a ver la violación de los derechos humanos, no pudo venir a Plaza Italia.
No, sí,
sí, la bueno, Hong Kong tenía otras cosas para él.
Uno los bueno, conoce ya. Alcalde, sí.
Bueno, nosotros, los exalumnos del instituto, de su plata, de su bolsillo, empezaron a arreglar la sala. La dejaban como nueva, gastaban 7-8 millones en una sala. Y el alcalde llegaba a pisar el instituto a inaugurar la sala. Una sala en la que no aportó plata, no aportó, lo único que aportó fue el permiso. Y ahí llega así a inaugurarla como si, claro, ni siquiera lo aportó. Por supuesto, pero puso la cara como si fuera, no sé, una obra propia de él, como si estuviera aportándonos. Y eso es lo que, no sé, mínimo podríamos agradecer del alcalde. O sea, a nosotros nos han estigmatizado como han podido. Totalmente, desde abril, desde 2006 y tanto, porque, bueno, a pesar de que el instituto en su historia siempre ha sido un colegio, es un colegio que se creó para ser crítico, un colegio para llevar la república, ¿cómo se llama?, separarse de la monarquía, entonces, siempre ha sido muy crítico, entonces, en los tiempos actuales no han estigmatizado de que anarquistas, comunistas y todo. Y lo peor que ahora que se acerca el alcalde nos estigmatizan aún más, claro, porque piensan que hay un tema...
Hay un contubernio.
Es como que estuviéramos haciendo un plan, no sé, si fuéramos a hacer un golpe de Estado, porque, claro, el alcalde de Recoleta, claro, tomó como si nos estuvieran adoctrinando. Entonces, claro, pero al final nosotros decimos, o sea, realmente nosotros quién esperamos que tenga que resolver nuestros problemas es el alcalde. Claro. Ahora, sea el alcalde de derecha, sea de izquierda, el alcalde es alcalde y tiene que resolver los problemas. Y no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué estigmatizarnos nosotros de comunistas si al final el rol del alcalde es el que tiene que gestionar?
No, pero además te voy a dar un dato que yo no sé si se ha hecho público. Uh-huh. La directora actual del Instituto Nacional, Lili Orel,
¿sí?,
era la directora de educación de Gonzalo Cornejo y de Sol Letelier, de los alcaldes de la UDI en Recoleta. Ellos son los responsables que un colegio como el Valentín Letelier, que tenía 2.500 alumnos, haya llegado a nuestra administración con 132 alumnos.
Imagínate.
Bueno, porque lo querían cerrar para venderlo. Entonces, de esta gente, no podemos esperar que salven la educación pública porque no creen en la educación pública. Claro. Bueno, Lili Orell fue la que mató la educación pública de Recoleta.
Totalmente de acuerdo, y vamos a ir una pequeña pausa porque me están haciendo una seña cortita y continuamos. En realidad me había saltado la pausa. Pero no me dejan. Bien.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Bien, estamos de regreso y quiero decir que está muy entretenida esta conversación de la pausa, viendo también las reacciones que producen a veces cuando las cosas se hacen bien. Entonces, estaba hablando sí. El alcalde, ¿no es cierto?, contando un poco cómo, y pregunto yo quizás para iniciar esta segunda parte, alcalde, ¿qué sientes tú al darte cuenta, porque te das cuenta perfectamente, de todos estos cambios que has logrado en una situación difícil de lograrlo? Me refiero, ya que no lo ha logrado nadie más, del punto de vista de la alcaldía, de lograr tener educación, incluso para ofrecérsela a los alumnos del instituto que están en dificultades, a los del INBA, por mal manejo, ¿no es cierto?, de las autoridades, y esto de poder también tener las farmacias populares y todo lo que hemos dicho. ¿Qué sientes tú?
Mucho orgullo nomás, y mucha alegría, además de tener un equipo de trabajo de tan buen nivel que sea capaz de seguir las iniciativas políticas que la ciudadanía nos pone sobre la mesa y las demandas que nos instala como desafío. Pero además, mucha alegría de poder mostrarle a la población, porque yo creo que lo hemos hecho, de todo el país, que todo lo que nos venían diciendo era falso, que todo esto de que el Estado no podía hacer porque era ineficiente. Nosotros somos más eficientes y eficaces que cualquier parte del aparato privado. Y que efectivamente los gobiernos locales tenían esa vocación de ser gobiernos locales, que nunca han dejado que sean en este país, pero que lo podíamos ser incluso en el marco normativo actual. Yo espero que en la nueva constitución los gobiernos locales queden con muchas más atribuciones y más recursos, porque este es un país que desprecia y desconfía de los gobiernos locales. La estructura política considera a los gobiernos locales como la segunda división de la política, y yo creo que desde que nosotros partimos con esta iniciativa hemos demostrado que parece que los que son segunda división de la política son otros, digamos, porque efectivamente hemos logrado resolver en un tiempo récord cosas que en 25 años el resto del sistema político nunca logró ni siquiera atender.
Cierto, y yo quiero hacerte una pregunta
porque... además que faltan proyectos por venir, ¿eh? En un par de semanas más vamos a dar dos buenas noticias que van a sorprender de nuevo a todo el país, y no vamos a dejar de trabajar por seguir corriendo el cerco de lo que es posible.
¿Cuál es la receta, alcalde, para todos estos proyectos tan innovadores?
Primera convicción ideológica.
Exacto.
¿Por qué? Porque toda la otra gente piensa que el mercado debe resolver, porque no creen en los derechos sociales. Entonces, cuando tú no crees en los derechos sociales, piensas que alguien distinto a la autoridad debe resolver un tema que demanda la ciudadanía. Nosotros creemos en los derechos sociales. Los comunistas efectivamente tenemos una convicción de que hay cosas que el Estado debe asegurar. Y cuando tú piensas así, es responsabilidad tuya como autoridad resolver el problema. Exacto. ¿No? Es lo mismo que en educación, miren, yo les voy a decir cómo nosotros planteamos la diferencia. La derecha piensa que el destinatario de la educación es el individuo. Cuando tú piensas que el destinatario de la educación es el individuo, tienes que entregarle al individuo las mejores herramientas posibles para que él compita en un universo de individuos que compiten por desplazar a otros para ser los mejores.
Sí,
pero cuando tú crees, como la izquierda, que el destinatario de la educación es la sociedad en su conjunto, le entregas a los individuos todas las herramientas, los conceptos y los valores para que a la sociedad le vaya bien,
para que aporte,
¿no? Y eso no implica promover la competencia, sino que implica promover la solidaridad y la colaboración. Y estas cosas habitualmente no se discuten.
Sí, alcalde, yo te iba a decir, porque yo sé que hay muchas cosas aquí, y esta segunda parte es tus preguntas hacia todos los participantes, voy a hacer una más, es que de Copiapó, una auditora llamó cuando supo que iba a estar acá, y preguntó algo, y yo quería hacerte la pregunta, Patricia se llamaba, preguntó por qué ellos allá en Caldera no tienen farmacia popular. Entonces me encantaría que el alcalde, dijo ella, explicara así como receta de cocina, así dijo, cómo se hizo esta farmacia popular, y para poder entender por qué acá no se ha hecho.
Mira, el mito era que el Estado no podía hacer actos de comercio y que por lo tanto el Estado no podía vender nada. Cuando uno va a la ley, se da cuenta que el acto de comercio se define por dos elementos esenciales. El acto de compraventa, que es la transacción, y la fijación de precio, que es que tú compras a un valor y vendes a un valor distinto, y en la diferencia pones la utilidad y los costos operacionales de la unidad de negocio. Siempre me habían dicho que no se podía. Pero cuando yo me enfrenté con los abogados que estaban en la discusión técnica, le digo, bueno, pero espérate, y si nosotros tenemos el acto compra-venta, que no lo podemos evitar porque queremos vender, pero no hacemos fijación de precio, eso ya no es un acto comercio. No, pues no es un acto comercio. Ah, entonces sí podemos hacer. Es decir, que los municipios pueden vender de todo sin hacer acto de comercio, solo que tienes que asumir el costo operacional y tienes que asumir el costo operacional dentro del presupuesto municipal.
¿Sí?
Y el asumir que tienes cero utilidad, ¿no? Y esto, así se hace todo lo que hacemos en Recoleta. Traspasamos el precio de compra a precio de venta a la ciudadanía en todos los rubros que tenemos y que vamos a seguir teniendo otros, de tal manera poder bajar el precio, porque esta es la manera en donde en todo el mundo desarrollado el Estado interviene en el mercado para regularlo. Esto de regular al mercado con buenas intenciones y solo con leyes no funciona en ninguna parte del mundo.
¿Y por qué esta, y esa es la segunda parte de esa pregunta, por qué se dice ahora que se podría subsidiar y una serie de cosas, los remedios, y se habla de y las propuestas que hay, ¿por qué no van en ese mismo camino las propuestas?
Porque no creen en el modelo. Bien. Lavín lo que hace es pasarle 8 millones de pesos mensual a la cadena Cruz Verde para asegurar la utilidad que ellos tienen, y como contrapartida la cadena le ahorra un 30% en una lista de remedios a una cantidad limitada de personas. Eso es profundizar el modelo. Eso es trabajar para asegurarle a la empresa la plata. ¿No? Nosotros trabajamos en otro aspecto, nosotros queremos competir, ¿no? Y efectivamente obligarlos a bajar.
Bueno, Patricia, espero que hayas quedado contenta con las dos respuestas.
Un abrazo, Patricia.
Y, sí, y ahora continuamos, ¿no es cierto?, con Esteban, que Esteban es tu parte ahora.
Ah, por supuesto.
Tú eres el entrevistador ahora.
Sí, sí, sí. No, o sea, hablando como más allá, como civil, hablando como estudiante, yo quisiera partir con el alcalde, porque quisiera saber. O sea, más allá de la convicción, que la convicción ya la tengo clara, esa convicción ideológica que acaba de plantear. Pero quisiera saber yo qué lo llevó a usted a de repente llegar a decir, voy a salirme de mi comuna, a meterme en una comuna vecina, a tratar de solucionar los problemas a la comuna de al lado. Porque realmente eso es lo que jamás planteamos, jamás lo esperamos. Y si fuera por eso, nosotros, de verdad, sí llega a ser irónico, pero si es por eso, nosotros en vez de ir a la en vez de, no sé, marchar hacia la Municipalidad de Santiago, mejor marchamos hacia la de Recoleta, más fácil. ¿Sí?
A ver, hay un mandato constitucional, ¿ah? Y un mandato constitucional, a pesar de que no nos gusta, habla del derecho a la educación. Y el derecho a la educación incorpora una cantidad de contenidos que los sostenedores deben asegurar para que efectivamente, dentro de su propia lógica, ¿no?, los estudiantes tengan las mismas posibilidades de sortear los desafíos y los obstáculos que pone la vida en este desarrollo. Nosotros partimos de la base de que no íbamos a competir con el sostenedor. yo soy sostenedor y tengo mis estudiantes. Claro. Hay estudiantes que dependen de mí. Nosotros no competimos con él porque él tiene que hacerse responsable de sus estudiantes. Pero él renunció a hacerse responsable de sus estudiantes. Pero nosotros ya con un año de anticipación habíamos instalado un dispositivo para democratizar el saber, que era la Universidad Abierta Recoleta. Por eso que esto se hace desde la Universidad Abierta Recoleta y no desde el DAEM, que es la Dirección de Asuntos Educacionales Municipales, ¿no? Sino que lo hacemos desde la universidad. Y como la universidad, a diferencia de salud y a diferencia de educación, donde solo te puedes hacer responsable de tus propios estudiantes, la universidad es un espacio abierto en donde vienen de Arica, Punta Arenas y tenemos profesores incluso desde el extranjero. Y eso nos da la posibilidad, y teniendo la posibilidad, que esto, como han sido todos los otros proyectos, teniendo la posibilidad de hacer la farmacia, ¿cómo no lo hacía? Teniendo la posibilidad de asegurar los contenidos, ¿cómo no lo haces? Teniendo la posibilidad de vender los libros más baratos, ¿por qué no lo haces?
Está claro por qué no se hace.
Entonces tomamos la decisión de cruzar, tal como cruzaron la frontera, la farmacia, la óptica, la librería, y están empezando a surgir. Hoy día ya tenemos más de 7 comunas con universidad abierta.
Qué bien.
Yo creo que nosotros hemos ido transformando Chile y hemos ido además transformando el imaginario colectivo.
Sí. Yo te quiero hacer un comentario nada más. Cuando nosotros vemos las demandas de todo este estallido social, obviamente, que ya no podíamos aguantar más, y yo creo que definitivamente fue un fenómeno, porque nosotros decíamos, esto ya no se aguanta, al ver a los chicos con sus familiares. Ellos saben, tal vez no puedan explicarlo, los jóvenes, 18, 20 años, no lo pueden explicar tan bien, pero ellos saben los problemas que tiene su familia, sus abuelos, ellos lo saben. Y por eso este estallido, toda esta molestia que ya no tiene límite. Cuando uno ve los motivos, lo que mueve todo este estallido y todo lo que pide la gente, no es propaganda, pero es como que quieren lo que tú estabas otorgando
en tu municipio.
O sea, si nosotros estuviéramos todos en esa situación, todo el país, lo que tú vives en la comuna, pues, nadie, no hay protesta, no hay nada, porque viven en una sintonía, en una armonía con la gente. Ustedes pueden leer lo que necesitan.
De hecho, yo te voy a decir algo que a mí me enorgullece y me pone muy contento. Yo fui todos los días a Plaza Italia. Yo fui todos los días a todas las manifestaciones que pude ir. Y la gente
a mí me consta, porque iba mi hija. Sí. Yo puedo ir en el equipo
del
alcalde.
Yo la verdad que lejos de recibir increpaciones o insultos, nos recibían con mucha alegría y nos saludaban y hacían colas para sacarse fotos.
Claro, pero imagínate.
Entonces yo la verdad es que siento que eso da un poco la respuesta. Claramente si el Estado central hubiera hecho en Chile lo que hicimos en Recoleta, no habríamos tenido manifestaciones y además no hubiera echado por la borda, porque esto es responsabilidad fundamentalmente del presidente de la República y de la UDI y de RN, no hubiera echado por la borda un proceso constituyente que estaba en marcha.
Pero claro,
no, o sea, quizás esto lo habríamos resuelto si ellos no hubieran dicho, no, mira, este país uno así, la constitución está perfecta, nadie pide cambio de constitución, que esto era lo que decían hasta hace un mes.
Esteban, sí. Y sigue
a la profesora directamente. Bueno, si usted fue candidata ya al Global Teacher Prize, quiere ya AMBA, habla bastante sobre sus convicciones educacionales. Pero quería consultarle más bien cómo fue el proceso y quién la motivó, cuál fue su motivación para llevar a su estudiante a la ONU directamente. O sea, creo que se merece todo el reconocimiento del mundo, pero quisiera que nos contara de eso. Bueno,
quería complementar dos cositas que de verdad, insisto, muy impactada con todo este trabajo que hace el alcalde, porque la verdad que nosotros los docentes necesitamos una mirada en la educación pública y esa mirada que tiene usted tan amplia en educar para que nuestros estudiantes aporten a la sociedad, no en educarlos para que ellos compitan, digamos, a nivel individual, sino que sean un aporte en un futuro cercano desde cualquier ámbito, ¿no es cierto? No en la sociedad chilena, sino también desde sus comunidades también, desde lo más micro también. Y con respecto a mi mirada, yo siempre he apostado a la educación pública. Yo hice mi práctica en el Liceo 1, vengo de Punta Arenas y tuve que salir de mi ciudad para buscar nuevos horizontes porque ya no habían en ese minuto más alternativas para estudiar. Y al hacer la práctica en el liceo, uno me enamoré de la educación pública, porque vi que uno no solamente impacta, como decía, desde lo academicista, desde el currículum, sino uno tiene su motivación e impactar y transformar la vida de tantos estudiantes. Y por ejemplo, si bien es cierto, yo he trabajado en estos dos colegios de excelencia académica, pero yo siento que uno, el deber de uno es formar estudiantes de excelencia en cualquier comunidad educativa donde uno se encuentre. Uno como profesor, pienso que uno tiene que tener la vocación, por supuesto, enseñar con el corazón. Claro. Y además uno tiene que estar convencido que uno trabaja para el otro. Uno no, ya no trabaja para uno, uno tiene que trabajar para formar estos ciudadanos del futuro. Y siempre he considerado el inglés como una herramienta, como un medio. No ha sido el foco el inglés, enseñar presentes, perfectos, verbos, en fin, he ido un poco más allá. Por eso mi desafío, a pesar que he tenido muchos obstáculos para llevar a las estudiantes de las Naciones Unidas, nosotros tuvimos que salir a las calles con alcancía, fuimos a La Vega, recibimos el apoyo de don Arturo Guerrero, que aprovecho de saludarlo también. Él fue mi apoderado en el Liceo 1, por lo tanto conocía mi trabajo, que iba siempre más allá del aula. Hicimos rifa, hicimos todo. Yo tuve muchos obstáculos, a pesar de que estoy en el Liceo 7, está en una comuna del sector oriente. Tuve muchas dificultades porque no se creía que estudiantes de la educación pública pudieran llegar a Naciones Unidas a simularse en embajadoras y debatir temas tan importantes como el cambio climático, ONU Mujer, en fin, qué sé yo. Entonces, la verdad es que para mí fue un trabajo muy, muy complejo, porque las autoridades de esta comuna no creían en que estas estudiantes de la educación pública podían llegar a debatir. Y eso fue una de las cosas que a mí me motivó, porque uno no solamente es el viaje, sino también todo lo que queda detrás de ese viaje, el trabajo colaborativo, en fin, que todo en la vida hoy día cuesta, que es con esfuerzo, y sobre todo que uno cree en sus estudiantes y en sus apoderados también, y al creer en ellos, qué sé yo, eso le da a uno más fuerzas, digamos, para salir adelante. Entonces,
quería hacer otra pregunta, esperando que también la hicieron desde el público. Preguntaron lo siguiente, alcalde, si tú fueras presidente en este momento, se mira con cara asustada.
En este momento habría este momento renunciado.
Si tú fueras presidente. No, pensemos en cómo llegó la cosa a ponerse así, sino que si tú fueras presidente, ¿cómo? Así me preguntaron que te dijera. ¿Cómo resolverías las problemáticas actuales? ¿Cómo las abordarías? Sabemos que a lo mejor si hubiera sido presidente no habríamos llegado a esto de ninguna manera, ¿ya? No nos pongamos en ese caso. O lo mismo que estás diciendo, obviamente. Pero esto es como un poco para que la gente se prepare a esto de la nueva constitución, ¿no es cierto? ¿Qué, parado como presidente, como llegaste, no se sabe, los ovnis te pusieron recién ahí, ¿cómo lo enfrentarías?
Yo primero no habría tenido jamás problema ni temor a hablar con el movimiento social, porque aquí hay varios mitos que corren. El primero es que esto partió con esta movilización y que esto era autoconvocado y que nadie dirigía. Eso es completamente falso. Si uno mira a la ACES, a la CONES, a la CUT, a la NOMA FP, a la NEF, ¿no? Ellos en los últimos 30 años han hecho más de 200 manifestaciones que fueron creciendo en tiempo, que fueron creciendo en masividad. Y por lo tanto aquí hay movimientos sociales que históricamente estuvieron en la misma demanda de hoy día, con un solo cambio, que efectivamente pasaron, y esto en términos políticos, en términos de teoría del conflicto, de la huelga económica a la huelga política. ¿Cuál es la diferencia? La huelga económica es cuando los estudiantes pelean por los intereses de los estudiantes, los trabajadores por los intereses de los trabajadores, la gente de la salud por los intereses de la gente de la salud, y cada uno pelea por sus propios intereses. Pero llega un minuto en que todos entienden que el adversario es el mismo, que el problema es el mismo, que tiene la misma raíz, y por lo tanto son capaces de juntar todas las fuerzas de la historia y ponerlas sobre la mesa y decir, bueno, ya, saben que llevamos 30 años pidiendo esto, ¿no? Y esto no es un movimiento espontáneo, no conducido, no. Aquí hay gente que lo condujo, gente que sabía que esto venía, gente que lo está diciendo, como el Partido Comunista de Chile, desde el año 1990, si por algo no fuimos parte de la salida pactada, ¿no? Entonces, primero, me hubiera sentado con ellos. Segundo, hubiera convocado al mismo acuerdo, quizá un acuerdo entre comillas similar, pero yo habría hecho una asamblea constituyente como opción. ¿Y cuál es la diferencia? Porque hoy día no tenemos posibilidad de asamblea constituyente, que nadie lo engañe. Sí. Una asamblea constituyente es una asamblea soberana que se pone a sí misma sus propias reglas y que las acuerda. Entonces, ¿cómo una asamblea constituyente no va a poder definir el quórum de votación que quiere poner? Entonces ya no es constituyente, porque las reglas se las puso un ente externo que aspira a mantener todo como está, porque hubo que ceder, ¿no? Y además le da en ese quórum al un tercio la posibilidad de vetar lo que dos tercios digan.
Exacto.
Es absurdo, esto no es una asamblea democrática. Yo creo que queda tiempo, porque esto debe pasar por ley en el Parlamento, que deben corregirlo. Y lo otro es que habría aprovechado que esto no lo sabe hacer Piñera, salvo cuando se trata de plata, habría aprovechado la oportunidad para resolver más problemas del país. Por ejemplo, habría instalado en el acuerdo de salida, que lo habría hecho con el movimiento social, una cuota para las primeras naciones, de tal manera que tuvieran una cuota protegida y paridad de género en la Asamblea Constituyente, de tal manera de poder resolver temas estructurales que se vienen discutiendo hace muchos años en el país y que han ido madurando de la mano de este movimiento social, como el tema de nuestro pueblo originario, yo les llamo Primeras Naciones, y el tema del fin del patriarcado. ¿No? Además, hubiera aprovechado un poco además esto para resolver otros temas pendientes que este país tiene. Yo habría terminado con la impunidad. Yo me río un poco de la gente derecha, porque votaron para alguien que estafó a miles de personas en el Banco de Talca, ¿no? Que eso es un delito, ¿no? Sí. Y hoy día se quejan de la delincuencia. Entonces yo siempre le digo, oye, pero si usted votó por un delincuente, no se queje de la delincuencia, eso es parte de una consistencia básica. Ellos votan por delincuentes que están en el Congreso, que tuvieron que devolver plata para no irse a la cárcel.
Sí, eso es terrible.
¿No? Ellos votan por delincuentes que además hicieron que el Estado los protegiera cuando el Servicio de Impuestos Internos no hizo las acciones judiciales que tenía que hacer para que se pudiera investigar a fondo. Entonces, venir a criminalizar al movimiento porque se evaden el metro.
Lógico.
O porque destruyen algo, por favor, tengan un poco más de humildad y de honestidad. Y lo otro, yo hubiera sido más proactivo en la violación, en la defensa de los derechos humanos. Este gobierno ha sido absolutamente cómplice de todo. Miren, en la municipalidad, cuando alguien comete un error, yo tengo dos opciones. O ejerzo mi deber de la supervigilancia tomando inmediatamente acciones para corregir, sancionar, investigar y llegar al fondo de los hechos, o efectivamente me hago leso y me convierto en cómplice. Y aquí, cuando empezaron a violarse los derechos humanos de manera significativa, el presidente optó por lo segundo, por hacerse el cómplice, por no ejercer. O sea, yo habría sacado a Chadwick al primer minuto, habría hecho las investigaciones y habría condenado. Hasta el día de hoy nadie de derecha condena la violación a los derechos humanos. Este acuerdo no tiene una palabra sobre todas las víctimas. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que al movimiento le molesta y le duele? Que a lo largo de 200 y tantos años de historia, este país ha vivido 25 masacres a manos del ejército o de la policía chilena, que sus familiares, los familiares de las víctimas y los amigos de las víctimas han tenido que crecer, desarrollarse y llegar a la tumba viendo a calles con los nombres de los asesinos, teniendo monumentos en las plazas con los nombres de los asesinos, teniendo edificios públicos con homenaje a los asesinos. Y en este país, históricamente, matar al pueblo ha salido gratis. Y una de las cosas que no podemos permitirnos es que siga pasando eso. Entonces, el presidente tendría que haber tomado acciones o yo espero que se le acuse constitucionalmente en estos días, de tal manera de que una de las cambios estructurales que tenga este país es que matar a Chile, declararle la guerra al propio pueblo, no vuelva a salir gratis en este país nunca más. Y el que no lo entiende, yo le pido que se ponga en el lugar de los padres, de las madres, de los hermanos, de los tíos, de los amigos, de los sobrinos, de aquellos que perdieron los ojos, que podría haber sido mi hija, que tiene 19 años y que fue a las manifestaciones, que podría haber sido el hijo de cualquiera, ¿no? Y que le aseguro que si le hubiera pasado a alguien cercano a ellos, estarían incendiando Chile, porque además es bien notable. El movimiento social, cuando algo no le gusta al gobierno, organiza manifestaciones, organiza cortes de ruta, organiza protestas. La derecha, cuando no le gusta un gobierno, organiza golpes de Estado y masacra a la gente. Y hay que hacerse cargo de
esto. Y mata a presidente.
Y mata a presidente.
Está comprobado la muerte
y mata
a
generales. Y mata generales.
Claro.
Y la muerte de Allende, que discúlpenme.
La
muerte de Allende, no importa quién jaló el gatillo, es un asesinato. Porque la decisión de exterminar al presidente estaba tomado ese día, antes de que este día iniciara.
Sí. Estamos llegando al final, ya me hacen la última seña. Yo solamente quiero decir que en conversaciones con jueces, porque me ha tocado estar ahí presente, opinaban que en la nueva constitución los carabineros deberían quedar bajo el mando del Poder Judicial y no del Estado, porque si defienden la seguridad pública, implica que primero tiene que ver si es necesario que defiendan la seguridad pública. Entonces, bueno, hay muchas conversaciones ahí también que se están produciendo. ¿Tú, palabras finales
del Instituto Nacional? Para despedirme, primero que todo, aprovecho para mandar un saludo. Primero que todo a los estudiantes del Instituto Nacional, que yo sé que han dado bastante cara. Y bien, yo sé que nosotros tenemos derechos y deberes, y afortunadamente, según las últimas encuestas del PADEM, estamos cumpliendo con los deberes, ya que se sepa. Segundo, saludar a mi excelente barrio, el barrio San Eugenio, que ha sido resistente hasta la última. A la gente que ha estado en las calles, sí, ya hoy en día se cumple un mes ya de toda esta de oídos sordos, así como yo le llamo, un mes de oídos sordos. Y saludar a un compañero mío, Nicolás Núñez, que está de cumpleaños hoy, cumple 17 años, sí, también institutano. Así que eso más que nada.
Muy bien, desgraciadamente tengo que cortar, ha sido un programa maravilloso, me ha gustado mucho, no sé ustedes, yo
sí,
creo que todos.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.